Hola, ya estamos aquí. La verdad que antes de empezar a darle al botón del on, a poner las máquinas en marcha para empezar a montar calles, pues lo que vamos a hacer es una reflexión y a darnos cuenta que siempre en el mundo ocurren cosas chulas. Fíjate, en esta ocasión, seas o no del Real Madrid, como nos contaba ahora mismo el recordatorio Dani Trigo de lo que sucedía anoche en el partidazo de COPE de Juanma Castaño. Y es que la verdad es indiscutible. Cristiano Ronaldo es noticia muchas veces por sus excesos, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Pero el jugador gana muchísimo dinero. Según Forbes, Cristiano Ronaldo está ganando 85 millones de euros al año. Y no lo oculta. Coches buenos, aviones, vacaciones de ensueño. Pero también es conocida por su labor solidaria. Al crack portugués no le duele gastarse el dinero en él, pero tampoco en los que más lo necesitan. Otra vez ha vuelto a mostrar su carácter altruista tras los incendios que han asolado Portugal durante la semana pasada. La tragedia que ha dejado al menos 43 muertos en Portugal, pero son muchos los afectados. Fíjate, tras informarse de primera mano sobre cuál era la situación, Cristiano Ronaldo ha decidido hacerse cargo de los cuidados médicos de 370 víctimas de los incendios. El futbolista pagará de su bolsillo todo lo necesario para que se curen estas personas. Nada más saber lo que estaba ocurriendo, el delantero del Real Madrid escribía en Twitter: imposible quedarse indiferente, solidario con familiares y amigos de las víctimas. Apoyo total a los bomberos que arriesgan sus vidas para ayudar de la mejor forma posible. Desde luego que puede decirse que no se ha quedado con los brazos cruzados. Este sin duda es un gesto más del futbolista, aunque no es el único. Aquí en Poniendo las Calles en más de una ocasión te hemos contado cosas que ha hecho muy parecidas. Desde su entorno afirman que no hay un niño enfermo o con problemas que solicite su ayuda y que no la reciba. Él afirma que es su filosofía de vida. Hace poco más de un año Cristiano Ronaldo decía: mi padre me enseñó que cuando ayudas a los demás, Dios te da el doble. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Cuando he ayudado a personas que lo necesitaban, Dios me ha ayudado a mí aún más. Desde luego es una cita como para tenerla en mente y apuntarla y echarle un vistazo todos los días. Cristiano, gracias por ser así. 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Estamos en COPE en directo, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y no estoy solo, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, qué bonito gesto de Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Nadie le obliga a hacerlo.
No, no, siempre lo tienen. Los futbolistas, por regla general, son bastante generosos. Claro. Ganan mucho dinero, se lo gastan en muchas chorradas, pero cuando hay que dar el callo, casi todos lo hacen y aportan su granito de arena.
Es fundamental que lo hagan porque además ganan mucha pasta y viene muy bien que ayuden a los demás. Se lo agradecemos. Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Mira, lo primero que vamos a hacer es hablar con Mar Gómez del Tiempo.es, que nos va a contar qué tiempo nos espera esta semana. Parece, al menos aquí en Madrid, que vuelven las buenas temperaturas.
Sí,
ayer la tarde
tiempo.
Se quedó maja.
Sí, verdad.
Luego ya llegan las 8 de la tarde y no hay quien pare, sin una rebequita.
Un poquito de rebequín.
Pero bueno, después en las noticias curiosas vamos a recordar qué le ha pasado al presidente francés, a Emmanuel Macron, con su perro. Que se la ha liado parta, que se suele decir.
¿Un danco?
Un perrete goloso.
Un danco goloso.
Danco goloso. Es un poquito meón.
Es un poquito que ha levantado la pata, ¿no?
Un poquito meón, en un momento que no procedía.
¿Ha habido cuesco con el pis o ha sido solamente pis?
De momento se escucha solamente chorrito.
El chorrito.
Lo otro lo dejamos a la imaginación.
Perfecto.
Y antes de que nos den las 5 de la mañana, estará con nosotros Joaquín Solanilla, que es ganadero y secretario provincial de la organización agraria UAGA. Nos va a explicar en qué afecta la sequía a la ganadería de la zona del Pirineo aragonés.
Pues,
ya sabes, hombre, nos llueve.
Ese,
y
claro,
esto nos afecta a todos.
Le afecta al campo y le afecta a todo el mundo. Vamos a mandar un saludo a la gente que está currando en el campo, que a estas horas hay mucha gente que está en un tractor, que está en el campo, hay gente que está vigilando los campos, así que desde Poniendo las Calles en directo en COPE, mandamos un saludo a toda la gente que está pues trabajando en esos terrenos tan importantes para nuestra España. En cuanto a nuestros ponedores, nos encanta cuando nos llamáis por teléfono. Demostramos que estamos activos, que aunque estemos en la cama escuchando la radio porque no podemos dormir, estamos aportando y dando vida y energía a la gente que nos está escuchando y nos llamáis. Nos encanta que nos llaméis.
Pues sí, nos gusta mucho que nos llamen para saber lo que están haciendo. Queremos saber cómo ponen ellos las calles. La única manera de enterarnos es que nos llamen por teléfono y nos lo cuenten en directo.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, conjunto Marina Banús.
Uh-huh.
Y yo soy conserje del edificio 1 y 2.
Eso te iba a preguntar, ¿ahora mismo qué tipo de público tiene Puerto Banús?
Bueno, un público residencial, gente trabajadora que trabaja en los negocios de hostelería aquí en la noche y... Uh-huh. Y algún residencial de todo el año, pero gente currante, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿A qué hora ha entrado el último vecino?
Bueno, aquí circula gente día y noche a cualquier hora.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí, al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios? ¿Un garaje? ¿Un asilo?
Una comunidad de propietarios.
Ajá, y ahora la gente tranquila, me imagino que no hay problemas.
Hasta las 6:30 no empiezan a salir.
Uh-huh. ¿A qué hora se entraba a currar?
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde, ya estarás loco por salir, ¿verdad?
Me queda todavía un poquito, hasta las 7 de la mañana.
¿Cuántas veces comes a lo largo de la noche?
Pues mira, comer como una vez a la 1 y luego con los cafés me lío, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Cuántos cafés te metes al cuerpo?
Por lo menos 3 o 4.
¿En algún momento has tenido que intervenir porque haya habido algún conflicto en la comunidad de vecinos por la noche?
Sí, hace un mes y medio.
¿Qué ha pasado?
Que se me quería colar uno por el portal 30.
¿Y para qué? ¿Con qué intenciones?
Robar.
Robar, ¿no? ¿Y qué, claro. ¿Qué le dijiste? No se roba, ¿no? Como dicen los 10 mandamientos.
No, cogí, como pude, le reducí y llamé a la policía y se lo llevaron.
Uh-huh. ¿Y qué? O sea, le comprimiste, ¿no? Como un fichero zip.
Sí, claro.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. La única manera de conseguirlo es que nos llaméis. Por eso tenemos un teléfono gratuito.
950-60-06. 950-60-06. Es muy fácil y además es gratuito, no te cuesta nada. Así que márcalo, entra con nosotros en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales. Leemos todo lo que nos escribes a lo largo del directo en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora, 4 y 12, 13, 3 y 12 en Canarias, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida a Miguel Ángel Lizonde, a Vicente Ferrero, a Juanma Trapote, a Iván E.M., a Antonio J. Abad, a Vicente Martínez, a José Miguel Moreno Bellés y a Francisco de Sá, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página en facebook.com/poniendolascalles, a la gente que está en seguridad, a la gente que está en una farmacia, a la gente que está en los hoteles, a la gente que está en la carretera. Mi abrazo, soy El Pulpo, tú eres ponedor, buenos días, España, ¡viva España! Pues mándale un saludo. Mándale un saludo, dile algo. ¿Qué cantidad de mensajes que tenemos aquí? de nuestros ponedores que se toman la molestia de encender su teléfono, su iPad o mandar. ¿Desde dónde nos pueden estar mandando los mensajes ahora los ponedores?
Desde cualquier parte de España y del mundo, te diría yo, porque tenemos aquí alguno que está en el extranjero. Y nada, que con cuatro líneas nos basta para entender el mensaje, nos queda claro. Mira, Carlos Carretón, por ejemplo. Buenos días, ponedores. Creo que aunque no sea este el conducto reglamentario, ¿sí?, me gustaría pedir la canción de la banda sonora de Rocky por excelencia, el tema Eyes of the Tiger, y de paso proponerla como himno oficial de los ponedores, nos comenta.
¿Y por qué esa canción como himno?
Pues mira, porque escuchar la primera hora del día te inyecta dosis de fuerza, positivismo para salir a poner lo que sea, nos dice Carlos. Calles, caminos, glorietas, rotondas, autopistas y autovías.
¡Qué bueno!
Y nos manda un saludo desde Paterna, en Valencia, pues ahí donde se encuentra.
Un saludo, hermano, y cuenta con ello. Le dedicamos un día de esta semana esa banda sonora a este ponedor que nos lo ha dicho.
Genial. Mario Orozco dice: muy buenas, requete guapos. Aquí sin poder pegar ojo, que me queda nada para ser mami por segunda vez de una niña que se va a llamar Luna y hoy está revolucionada, aunque no pasa ni un día que no se escuche. Un saludo a todos, sois geniales.
Muchas gracias.
También tenemos a Esperanza Ortega, muy buenos días.
¡Es su cumple!
Sí, sí, por eso nos dice: buenos días, Pulpo, Bea y a la buena gente. Hoy quiero deciros que es mi cumple. Pulpo, que de regalo me pones algo de Miguel Bosé, dice.
Sí, hombre, ya está todo preparado, Esperanza. Sabes que no te vamos a fallar nunca, hombre.
Pero no solamente felicitamos a Esperanza. Teresa Ballester, buenos días desde Valencia. Otro día más con vosotros. Hoy día especial, mi cumpli, celebrando con vosotros la mejor compañía. Un beso y a seguir así. Sois geniales.
Nuestros ponedores que nos dejan mensajes. Recuerda el teléfono en directo, 950-6006. Lo cogerá David. El código para entrar hoy en antena es Arcipreste. ¿De acuerdo? Arcipreste. Se lo dices a David y entrarás en antena. Son las 4:16 de la mañana, 3:16 en Canarias. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya estamos en marcha, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú me estás escuchando y eres ponedor, pero es que ella es doctora en físicas, ella es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y controla un montón del tiempo y nos lo cuenta muy bien. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí comenzando semanita, que ya nos queda nada para terminar este mes. Que se pasa el tiempo muy rápido, ¿eh?
Se pasa muy rápido, pero yo, de verdad, cuando miro al cielo, lo veo tan bonito, tan despejado, que a la vez me entra alegría y mucha pena, porque es que no tiene pinta de llover.
Hombre, no me extraña que te entre pena, porque tenemos una situación muy, muy crítica. Hemos tenido un poquito de lluvia la semana pasada, pero vamos, yo creo que no nos ha dado tiempo ni a enterarnos. Y es que esta semana, recta final de octubre, la noticia pues es esa, anticiclón y sin rastro de lluvias en la previsión. Este martes con sol, cielo despejado en todo el país. Podemos tener algunas nubes en el norte de la península, pero nada, nada, nada de lluvia. Alguna nube también al norte de Canarias, donde podemos tener calima y algunas nieblas matinales. Lo más llamativo serán las temperaturas. Empiezan a subir desde hoy y lo siguen haciendo al menos hasta el jueves. Hoy sobre todo vamos a notar que suben bastante en el País Vasco y Cantabria, una diferencia de 10 grados con respecto a este lunes, ¿vale? O sea que vamos a ir notando que los termómetros van subiendo. El miércoles, pues pronóstico parecido, sigue el sol, la estabilidad, menos nubes en el Cantábrico, las nubes bajas pues estarán sobre todo en el Estrecho, donde va a soplar el viento fuerte, uh-huh, y temperaturas que siguen subiendo. El jueves, pues repito pronóstico, seguimos con un anticiclón sin rastro de esas lluvias, algunas nieblas que pueden aparecer en zonas de Aragón y del Valle del Ebro, y temperaturas que van a seguir por encima de lo normal. Y para el fin de semana ya nos auto, porque es que más de lo mismo, sin rastro de lluvia, sol, algunas nieblas y temperaturas altas para esta época del año.
El próximo viernes también habrá buen tiempo, no habrá lluvias en Salamanca. Yo el próximo viernes tengo un evento en Salamanca por la noche.
Pues no te preocupes, porque lluvias no, eso sí, llévate una buena chaquetilla, que aunque las temperaturas están por encima de los valores medios en Salamanca por la noche, siempre,
sí, sí, hace fresquito.
Siempre hace rosca.
Nadie en Salamanca, siempre que voy, la camiseta por debajo del gallumbo, siempre, siempre, fundamental. Oye, Mar, en España seguro que hemos sufrido de esas sequías que nos han alarmado bastante. ¿Tú podrías decirme tres de las más importantes?
Pues sí, hay que remontarse atrás, por ejemplo, a la de 1944 a 1946, es la más grave de nuestra historia. En Madrid, literalmente, el río Manzanares desapareció, y además es que he estado buscando documentos gráficos que se ven como los niños jugaban y corrían tranquilamente pues donde estaba el cauce del río.
¿Qué dices?
Sí, totalmente. A ver si luego os la tuiteo y
sí,
la
veis. Sí, por favor.
Uh-huh. Y de hecho, fruto de aquella sequía, pues empezaron a construirse los embalses de cara a prevenir, de cara a un futuro. La sequía de 1979 al 83. Yo todavía aquí no había nacido, lo apunto. lo peor de esta sequía no fue tanto la intensidad, que también, sino la persistencia en el tiempo. Fijaos que os estoy hablando de 4 años de sequía, sobre todo en el sur y en el este de la península, y que tuvo un claro impacto económico. Sí. Y la sequía del 91 al 95, esta llevó a tomar medidas extraordinarias en bastantes capitales de provincia, entre ellas
Madrid. Trasvases y todo, ¿no?
Totalmente. Por ejemplo, en Bilbao y en Vitoria los cortes de agua afectaron a más de 1 millón de personas, y en ciudades como Sevilla se restringió el agua hasta 10 horas al día. Madre. Imaginaros, o sea, ahora mismo nos parece que hace mucho de esto, pero es que estamos teniendo una sequía que está siendo de las más graves en lo que llevamos de siglo, la más grave, vaya. O sea, que si esto continúa así, veremos si no nos vemos en una situación muy parecida.
O sea, que dentro de nada empezaremos a ver anuncios en la tele y cuñas en la radio de controlar el consumo de agua.
Pues sí, de hecho yo creo que ya hay que empezar a controlarlo, porque tenemos los embalses por debajo del 38%, que esto es muy poquito, y de momento no se ven lluvias a la vista, así que todo lo que podamos hacer para ir contribuyendo, pues mucho mejor.
Mar, ¿tú realmente conoces a alguien que en su casa, en vez de ducharse, se bañe?
Pues yo aquí en Madrid poquita gente, no mucha, yo no me baño, yo me ducho.
Yo igual, me parece que es un acto de egoísmo. Quien haga eso porque, bueno, pues porque es lo que le gusta, pero no es lo que necesite por algún tipo de enfermedad, de movilidad, vale, okay, pero el tema de un baño, la de litros que van directamente al desagüe.
Muchísimos litros, o bueno, hay personas que también se montan su piscina, está de desmontar y desmontar, claro, en verano, y cambiamos el agua día sí, día no.
Qué fuerte.
También lo he visto.
Qué fuerte, Mar, de verdad, qué fuerte. Sí. Oye, dentro de nada, cambiamos la hora.
Ay, pues sí, cambiamos la hora ya este fin de semana. Parece que fue ayer cuando cambiábamos para el horario de verano. Pues ahora, la noche del sábado 28 al domingo 29 de octubre, a las 3 de la madrugada, serán las 2. Lo bueno, que dormimos una horita más. Bien. Lo malo, que cuando salgamos de trabajar, noche cerrada prácticamente a las 7 de la tarde. A los que les guste madrugar y les guste hacer cositas por la mañana, como salir a correr, pues la parte positiva viene ahí. Cuando nos levantemos será de día, depende de la hora que nos levantemos.
Claro.
Porque a esta hora no es de día, yo os lo digo, pero un poquito más tarde. Si nos levantamos un poquito más tarde, sí que será de día y podemos aprovechar un poquito más la luz solar. Se supone que esto es para ahorrar energía. Pero el debate está bastante abierto, porque muchos dicen si esto realmente vale para ahorrar energías, y cuando salimos del trabajo es de noche y tenemos que llegar a casa y encender todas las luces. Así
no, qué bueno. Qué bueno. Hombre, yo creo que lo que teníamos que hacer, no sé, decía el presidente Rajoy hace un par de años aproximadamente que él lo que quería era instaurar el horario con Londres, ¿no? Poner en marcha el horario español con Londres.
Claro, como el de Portugal, realmente, sí. Que es el que tiene más sentido para nosotros, el de Canarias, vaya. Uh-huh. Pues sí, sí lo logran hacer.
Bueno, a ver qué es lo que pasa.
Esperemos.
A ver si eso se pone en marcha. Porque seguro que el tema del cambio de horario nos afecta a nuestra salud, ¿eh?
Pues claro, ya sabes que es que al final todas las cosas que nos alteran nos afectan. Y principalmente el efecto viene porque tenemos menos horas de luz. ¿Y qué pasa cuando no tenemos tantas horas de luz como nos gustaría? Bueno, pues que aparecen síntomas de tristeza, de ánimo bajo, estamos más irritables, ansiedad. Y es que a mayor cantidad de luz, mayores niveles de serotonina y mejor estado de ánimo. Entonces, cuando hacemos este cambio de horario, salimos del trabajo, está de noche fuera, no hay luz, no nos da mucho la luz solar. Entonces nos entra el bajón de ánimo. Bueno, hasta que nos acostumbramos pasan un par de semanitas, así que daos ese margen, porque si os notáis un poquito más sensibles, pues ya sabemos por qué.
Desde luego, un día soleado por la mañana cuando levantas la persiana, de verdad que te mete una inyección de energía que no veas.
Totalmente, yo soy muy meteorosensible, y a mí cuando está una semana lloviendo, que me encanta por mi profesión, pero también anímicamente, claro, pues estás así como un poco macho.
Qué bueno. Mar Gómez, nuestra meteoróloga, trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas y nos cuenta las cosas muy bien. Mar, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Zaza es uno de los grandes protagonistas.
Tu novia no necesita publicar esas cosas en Instagram. Si tiene 1,5 millones de seguidores.
Es más famoso que yo.
A mí me gusta más el Instagram de ella que el tuyo, la verdad.
Cuidado, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Pues no te enfades, hombre. Pero bueno, oye, no, que hay 1,5 millones de personas que siguen.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:24 de la mañana, Esperanza Ortega, muchas felicidades. Esta canción, preciosa canción de Miguel Bosé con Rafa Sánchez de La Unión, es para ti. Muchas felicidades, cielo.
José Manuel Tapia nos dice, oye, admirable lo de Ronaldo, pero si hubiera justicia, sentido común y políticos de verdad, no haría falta tanto donativo, nos dice Ráfagas desde la jungla de asfalto. Marcos Fernández, a tope con la COPE, y el Vinci se ha ganado que le nombremos. Buenas madrugadas, señor Don Pulpo.
Muchas gracias. Escuchemos la letra de esta gran canción.
Hoy ha vuelto a darme por pensar que el diablo vino a hablar. Hoy mi alma no es tan cara. En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas. No pensarías iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego sí o sí, me da la vida. Desde que me canse del alcohol y que esta noche salga el sol, pero ¿quién lo necesita? Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretendes ir deprisa. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro.
Rafa Sánchez, Miguel Bosé, Rafa Sánchez, 4:27 de la mañana. Alejandro Gutiérrez, Iván Benito, Luis del Moral, Javier Garrido Grande, Maika Martín, Miguel Ángel, nos acabáis de seguir en Facebook. Yo os doy las gracias por hacerlo, porque demostramos que la comunidad de ponedores está continuamente creciendo y nos elegís para poner las calles desde la cadena COPE. Muchísimas gracias. Y María José Sainz y Salva Erce nos acaban de escribir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Ismael me Ana nos pide a ver si por favor le podemos mandar fuerza y mucho ánimo a Germán, que es un chico de aquí de Gijón, nos cuenta Ismael, que por culpa de unos desalmados está luchando por volver a la normalidad. Bueno. Gracias y saludos. Pues nada, un besazo, Germán.
Que vaya todo muy bien a Germán, hombre, un abrazo muy fuerte.
Bueno, si quieres te cuento algunas noticias, claro, de esas que aparecen... Sí. En los medios digitales, que ahí me tienen loca, ¿eh? Parece sacado de un thriller esto, pero no. Lo que te voy a contar ahora está pasando. Nos tenemos que ir hasta Tampa, en Florida, donde un presunto asesino en serie tiene atemorizada a toda la comunidad. Entre el 9 y el 19 de octubre, tres personas han sido asesinadas en las calles de este municipio estadounidense. Las víctimas, entre 20 y 32 años, fueron tiroteadas cuando paseaban solas de noche. Los investigadores sospechan que los crímenes son obra de la misma persona, y hasta que den con el asesino, cualquier precaución es poca.
Claro.
Ayer, sin ir más lejos, la policía desplegaba una operación especial para proteger a los menores. Tremendo esto, ¿eh?
Es increíble.
Los agentes escoltaron a los niños hasta las paradas de los autobuses escolares y otros lugares de recogida, y también vigilaron las entradas a las escuelas y los colegios. Yo no sé si tengo hijos, si los habría mandado, ¿eh?, al colegio.
Yo igual, yo me lo hubiese pensado.
Esto da bastante miedo. Bueno, las autoridades también han cambiado el itinerario de la línea 9 de autobuses que pasa por la zona donde se produjeron los asesinatos, y la policía ha pedido a los vecinos que no se atrincheren en casa. pero sí que les recomiendan que tomen precauciones si salen de noche. Y para dar mayor seguridad a las calles, los agentes han pedido también a la población que dejen encendidas las luces de los porches y de los jardines, para que haya como más luz siempre en la calle, aunque sea por la noche.
Claro.
Tremendo que haya un tío, se ha cargado a 3 personas... en 11 días,
hay gente
a
que está
tiros.
Mal. Es una pena, ¿eh?
Bueno, nos vamos hasta Parets del Vallès, porque esta localidad de Barcelona se ha convertido en la primera que sanciona a propietarios de perros gracias al análisis genético de las heces de sus mascotas.
Mira qué cosa más agradable.
La medida que ha terminado por tomar el ayuntamiento es cara, agradable no sé si será, pero cara es un ratito, porque hay que analizar genéticamente las cacas, pero afirman que está mereciendo la pena, ¿eh?
Claro.
Al parecer, desde que se ha puesto en marcha han disminuido las cacas que se ven por las aceras, y esto es muy importante. De momento, 2 personas han recibido ya la multa de 300 euros por no recoger las heces dejadas por sus perros. El censo municipal de animales es obligatorio en esta localidad e incluye una muestra de ADN. Es decir, cuando tú adoptas o compras un perrito, le tienes que dar de alta en el ayuntamiento para saber que tienes esa mascota y te le hacen un análisis genético.
Claro.
Y así luego, cuando sales a dar un paseo con él, ¿cómo se te ocurra
fichado?
Dejar el ñordo?
Claro. Me parece muy bien.
No, es que te pillan. Hay un funcionario que se dedica a recoger cacas.
Analizar cacas. ¿A qué te dedicas tú? Yo cojo tordos.
Voy cogiendo pinos.
Voy cogiendo pinitos y tengo un bosque.
Meto en una bolsa y analizarlos.
Claro, y luego además me voy haciendo con todo el censo de ñordas de la calle, claro.
A ti te hace gracia esto, pero es súper serio.
¿Cómo serían las cacas de Danco? Serían golosas.
Golosas. Claro. Sí, se ponía de dulce hasta arriba, pero bueno. La medida ya se ha implantado en otros ayuntamientos. Este no es el primero, pero este ha sido el primero en tramitar ya las denuncias, ¿vale?
Perfecto.
Ya hay
dos
que han tenido que pagar los 300 euros. Y hablando de perros y de dueños, menudo mal rato le ha hecho pasar este lunes su mascota a Emmanuel Macron. El presidente francés se encontraba reunido con 3 secretarios de Estado cuando Nemo, que así se llama el animal, ha interrumpido el encuentro con una meada de campeonato en una de las chimeneas del Elíseo.
Qué bueno. Qué
pero
buena.
Por Dios, es que nadie saca a ese perro cuando su dueño tiene jaleo.
Y aparte, cuando van las visitas, sale a recibirlos.
El perro está integradísimo en el Elíseo. Oh. Él forma parte de todo el tinglao. Lo único que le falta es viajar. No hace viajes de Estado, pero todo lo demás. Él recibe a todos los jefes de Estado que van al Elíseo.
Sí, sí.
Y está integradísimo.
Sí,
y entonces Macron estaba con una reunión con los secretarios de Estado y el animalito estaba por allí dando vueltas en el mismo despacho. Pero ¿qué sucede? Que al animalito hay que sacarle.
Claro.
Porque se mea. ¿Y sabes qué? Que ha dicho, pues ala, que hay una chimenea estupenda y voy a dejar aquí...
Lo más grande.
La meada. Bueno, lo que llevaría aguantándose el animalito para terminar haciendo las necesidades en palacio. Lo mejor son las caras de los asistentes al encuentro. Están hablando y de repente...
Y el futuro, ¿no?
Que cuando se para porque le escucha pearse. Dice Macron, el perro está haciendo algo nada corriente, y le pregunta a uno de los secretarios de Estado, ¿pasa a menudo? El presidente dice, no, habéis provocado en mi perro un comportamiento totalmente anormal.
Se va a echar la culpa a los invitados.
Totalmente. Nemo vive en el Elíseo desde finales de agosto, cuando fue adoptado por Macron en un refugio de animales. A menudo le acompaña, como hemos dicho, en las reuniones de Estado, así que seguro que nos va a dejar muchas más anécdotas. Y termino con Albert Einstein, que es considerado uno de los genios del siglo XX, ya lo sabes. Aunque muchos no lo saben, el premio Nobel de Física, además de ser el padre de la relatividad, también regaló al mundo la teoría de la felicidad.
Cierto.
Así es, todo fue por casualidad. Einstein se encontraba en Japón en 1922 y un mensajero le hizo llegar una nota. Como agradecimiento, en vez de una propina, no se sabe si porque en Japón, como no es costumbre, no aceptan
propinas. No aceptan propinas.
Entonces, en vez de la propina, el físico lo que hizo es... Te voy a dar 2 notas escritas de mi puño y letra con los siguientes mensajes. En una de ellas decía, una vida tranquila y modesta trae más alegría que una búsqueda de éxito ligada a un constante descontento.
Me lo creo.
Qué frase,
Me lo creo, me lo creo.
Qué frase.
Me lo creo.
Y en la otra, donde hay voluntad, hay un camino.
Muy buena también.
Según contó en su momento el mensajero, Einstein le dijo, tal vez si tienes suerte estas notas serán mucho más valiosas que una simple propina. Pues bien, hoy, 95 años después de que se escribieran, el primero de esos mensajes va a subastarse en Jerusalén. Saldrá por un precio estimado de entre 5.000 y $8,000 la notita.
Qué bueno.
Vamos a escuchar a Lady Gaga porque la artista ha reaparecido por sorpresa en un concierto benéfico. Debido a la fibromialgia que sufre, la cantante ha decidido hacer un parón en su carrera, pero eso no ha evitado que Lady Gaga quiera echar un cable a la hora de recaudar fondos para los damnificados por los huracanes Harvey, Irma y María. Este domingo se subía de nuevo a un escenario para cantar dos de sus últimos éxitos, uno de ellos este de Million Reasons.
Preciosa canción. 4:34 de la mañana en directo, estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Qué voz. Qué voz.
Qué bonita es esta canción.
Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing, but completely aware. 'Cause you're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. 'Cause you're giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons.
Gran canción, estás escuchando en Poniendo las Calles. Fíjate, Ricardo Navarro es un ponedor que nos manda un mensaje desde Corea. Está en Corea ahora mismo, él es de Sevilla. Pero nos dice, buenos días Pulpo y compañía, un saludo desde Seúl. Estoy empezando ahora mismo a elaborar comidas. Loco por llegar en diciembre para llamarte en directo y poder conseguir un diploma para ponerlo aquí en el restaurante. Ya que no hay manera de poder contactar con vosotros en directo desde aquí por el tema de los horarios, me imagino. Lo dicho, un saludo a toda la comunidad de ponedores. Pues de verdad, mil gracias, Ricardo, por tu mensaje. Y llámanos en cuanto estés en España. Estás invitado a un café si estás en Madrid. Vamos, invitado estás.
Esperamos la llamada. Tenemos muchos ponedores fuera. Venancio Fernández desde Malabo, en Guinea Ecuatorial, nos manda saludos. Y también Robert Kent, buenos días desde Corby, en Reino Unido, y en 3 horas la jornada finalizada y a la cama.
Son ponedores que están por el mundo, que nos están animando y también contando cómo y de qué manera ponen las calles fuera de nuestras fronteras. Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito, la única forma que hay para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, marcando gratuitamente el 900 50 60 06, y nos tienes que contar cómo estás poniendo tú las calles. Vamos a hablar con José. José, muy buenos días. Hola, José Joaquín.
Sí, soy yo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano?
Pues bien.
¿Estás ocupado ahora?
No, en absoluto.
Ah, perfecto. Entonces, ¿qué hacías ahora? ¿Cómo pones las calles, José Joaquín?
Pues mira, quiero partir una lanza en favor de todo, todo que sea un mundo en paz, y un consejo que le doy a todo, que yo solo me baso en el agua. Y el agua es el único elemento en este mundo que no tiene hueso.
Claro, que no tiene huesos.
Hueso, hueso.
Claro.
Donde tú la veas, al paso del tiempo o la distancia, vuelve. Y en el mundo en el que vivimos hoy en día, hace falta mucha paz. Mucha paz y mucha convivencia.
José Joaquín, tú tienes voz de sufrir todo este tipo de injusticias,
no,
¿eh?
No, en absoluto. Al revés. Yo lo que quiero es dar mucho amor a todo. Lo que no tengo es tiempo para ofrecer tanto amor como tengo ocultado.
Madre mía.
Sufrimiento ninguno.
Madre mía, José Joaquín, es que es fundamental que las cosas funcionen de manera optimista. Siempre hay que dar alegría en la vida, ¿eh, José Joaquín? Es fundamental. Es verdad. ¿Qué haces despierto a las 4:38 de la mañana, hermano?
Pues mira, pues tengo que trabajar y me dedico a una empresa, una panificadora, y me llamó la atención hace cuestión de 15, 20 días, en un reparto que tengo que hacer en una zona de Sevilla.
Sí.
Y cuál fue mi sorpresa es cuando llego con mi camioneta y uh-huh. tal, y voy al despacho y tal, me viene una ciudadana de a pie y me dice, oye, te están robando. Digo, no me están robando. Me están robando pan, no me están robando otra cosa. Si quieren, pues he dejado la puerta abierta. Que coman pan. Uh-huh. A mí no me roban. En esta vida no hay que... No sé cómo explicarte. Esto es muy sencillo. Haz el bien y no mire con quién.
Claro. José Joaquín, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor, además un ponedor de buen corazón. Y te agradezco un montón que nos escuches y que nos cuentes estas cosas. Te mando un abrazo muy fuerte y que disfrutes de Sevilla, hermano.
Muy bien, muchas gracias.
4:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos. Hay un montón de gente que nos está siguiendo hoy por primera vez, como por ejemplo Sebastián. Dice, Pulpo, soy un guardia civil que os escucha todos los días. Gracias por los guiños que nos hacéis a todo el gremio y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Y Rubén Millán, buenos días familia desde Martos Jaén en una fábrica. Y Jorge Castro, buenos días equipo. Ánimo ya por el martes. Hoy un piropillo, supongo que será para Bea, eso sí, con humor. Ajá. Tú sí que estás bueno y no los caramelos de fresa.
Sí, pues señor.
Nada, muchísimas gracias, Jorge.
Qué bonito piropo. Ramón Díez Manrique, bienvenido a nuestra comunidad de ponedores. 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias, te lo decíamos al principio. El Pirineo está sediento, está absolutamente sediento, se asfixia. Y además está siendo invadido por especies de aves africanas. Y todo esto es por el cambio climático. Es el tema de conversación de estos días. No llueve y la sequía se empieza a notar en zonas donde hasta ahora no se conocía este tipo de situaciones. Uno de los lugares que nos ha llamado la atención es el Pirineo Ostense. Para conocer mejor la situación vamos a hablar con Joaquín Solanilla, que es ganadero, que está en la Voltaña y es el secretario provincial de la organización agraria UAGA. Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué está afectando la falta de precipitaciones en el Pirineo al ganado?
Bueno, pues esto es como el agua es vida, ¿no? Uh-huh. Entonces el agua, llevamos pues 3 meses que aquí no ha caído, 3 meses y medio que no ha caído una gota de agua. Han caído 2 litros, 3, 5, así, pero muy disperso, que eso no hace nada. Uh-huh. Y luego las temperaturas de este verano, pues que han sido brutales, ¿no?
Claro.
¿Cómo afecta? Pues bueno, pues que el problema que tenemos la ganadería extensiva, son explotaciones familiares pequeñas, la rentabilidad es muy justa o nula, y claro, pues encima tenemos que comprar los productos para poder pasar el invierno, uh-huh. Para poder empezar, tenemos que empezar a cerrar los animales ya en estos momentos,
claro.
Y luego esperar a que llueva para que en marzo y en abril se puedan soltar los animales, pues imagínate, estamos hablando de 4 meses más los animales estabulados. Esto quiere decir pues que tenemos que asumir unos costes pues fuera de lo que es de la normalidad, ¿no?
Joaquín, son las 4:42, doy la bienvenida a Luis Martínez, que nos acaba de seguir en Facebook. Todo esto viene del verano que apenas ha llovido y que ha sido además muy caluroso y que las temperaturas siguen muy altas para la fecha en la que estamos, y es que sigue sin caer agua. Además, hace un rato Mar Gómez nos decía que es que tiene pinta de que vamos a estar todavía unos cuantos días más así. Joaquín, ¿tú recuerdas alguna época que fuera parecida a la que se está viviendo ahora mismo en el campo?
Bueno, pues yo no recordar en el 99 o 97 fue un año también muy seco, uh-huh. Pero claro, por lo general aquí es que lo normal es que en los meses de julio y agosto, pues bueno, pues sean secos, hay que ser realistas, ¿no?
Claro.
Pero que en el mes de septiembre todos los años ha llovido, y este año, pues bueno, es una verdadera catástrofe total.
Uh-huh. O sea, que ahora mismo miramos el campo y lo tenemos seco.
Seco no, se ve horroroso. Tenemos una, bueno, más vale que no haya ningún tipo de incendio,
claro.
Porque esto sería, en estos momentos el Pirineo está como Alicante. Estuve el año pasado en Alicante y vi aquello que daba horror, y este año en estos momentos todo está que da horror, da pampurria. Nunca jamás habíamos visto hoy unas praderas naturales como están en estos momentos. Están como el tabaco, igual que si fuera el desierto. Todo, la hierba que la pisas y la coges.
Fíjate,
pero hay nada prácticamente, pero eso.
Joaquín, hace poco hablábamos de los secos que estaban los ríos gallegos y las consecuencias que esto estaba teniendo. Actualmente, ¿cómo se ven los ríos y los pantanos de la zona?
Bueno, nosotros como los pantanos no nos afectan, porque en la comarca del Sobrarbe, bueno, y con las comarcas pirenaicas, solo tenemos que almacenar agua para las zonas llanas, bueno, pues pues se ven secos, porque todos los años están secos, porque, bueno, pues los regadíos pues gastan agua, ¿no? Los ríos, pues yo creo que bajan una... que bajan con muy poca agua en estos momentos. Pero bueno, aún sigue bajando agua, que es otra de las cosas que es chocante, ¿no? Lo único aquí, como prácticamente no se riega nada, pues entonces tenemos un problema en estos momentos, claro. Por el,
claro, Joaquín,
porque... los pueblos, pues sí que hay algún pueblo que están empezando a llevar agua. Claro. Ya está claro. ¿Por qué? Pues porque los manantiales han secado.
Es que, además, que el problema es que si no hay pasto para el ganado, hay que llevarlo al establo y me imagino que alimentarlo con piensos, con paja, y esto va a encarecer mucho el producto.
No. Nos va a encarecer a nosotros, claro, lo que vale el producto, pero el producto nuestro de la ganadería extensiva realmente lleva muchísimos años en unas condiciones pues bajas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mercado lo requiere así, no somos competitivos, es lo que digo, no somos explotaciones pequeñas y no puedes competir con explotaciones, por ejemplo, que estén en el llano, ¿no?, de regadío y demás. Pero bueno, tenemos que mantener el territorio y queremos vivir aquí y queremos seguir estando aquí. Este año lo vamos a pasar muy mal, esto ya está, por supuesto. Igual el gobierno central, que la Consejería de Aragón, ya saben que el Pirineo está en una situación muy delicada, sobre todo la ganadería extensiva, porque los cereales prácticamente no se han empezado a sembrar. Y el mayor problema que tenemos es que toda la hierba que se ha sembrado desde septiembre, porque daban tormentas, que llovía, que no sé qué, que no sé cuántas, pues la vamos a tener que, encima de haberla perdido porque habrá germinado, pues la vamos a tener que volver a sembrar el día que, si algún día empieza a llover, para poder tener pastos para lo que es la primavera, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya estamos hablando de abril, mayo.
Sergio Aragón es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjate, Joaquín, que nuestro compañero César Lumbreras, gracias a él, pues hemos aprendido que el agricultor o el ganadero, pues no tiene días de fiesta, ni siquiera puede cerrar, no puede permitirse apenas ponerse enfermo, ya que el ganado y el campo necesita que lo cuiden para dar sus frutos. Joaquín, ¿qué es lo más duro que tiene tu trabajo?
Bueno, duro esto es como... El tema es el siguiente, si hay uno, yo he tenido la gran suerte de hacer lo que me gusta, ¿no? Bueno, pues lo más duro de mi trabajo, ¿no? Pues son los fines de semana y que realmente pues tienes que trabajar todos los días, ¿no? Sobre todo la ganadería, es que la agricultura es más cómoda, porque la agricultura pues realmente, pues bueno, pues paras el tractor, lo dejas en la sombra y cuando vuelves ahí está, ¿no?
Claro.
Pero lo que es la ganadería pues son los 365 días del año, ¿no? Y más en ganadería. Pues que tienes que soltarlos al campo, que el pastoreo, el aprovechamiento de recursos naturales, y que si no los aprovechas, pues la rentabilidad es muy justa o nula, ¿no? El ejemplo lo tenéis muy claramente, que las ganaderías extensivas no hay ya ninguna integradora, entre comillas, como pasa en el cerdo y en el ternero, que se quieran meter ni en el ovino ni en el vacuno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es muy justa, o nula.
Hombre, yo imagino que hay muchos indicadores que nos dicen que el cambio climático es una realidad que nos está afectando a día de hoy. Joaquín, yo me imagino que cada día cuando te levantas miras al cielo pidiendo que llueva, ¿no?
Yo creo que el cambio climático está clarísimo que existe.
Claro.
¿Por qué? Pues porque yo tengo ahora 54 años y yo con 20 años, 18, 20 años, cuando yo me quedé en mi casa... las nevadas que nevaba aquí en Voltaire, estamos a 600 metros, pues te todos los inviernos te caía 2 palmos, 3 palmos de nieve. Fíjate. Pero todos los inviernos. Y había años de nevar el 15 de diciembre, yo me acuerdo un año que nevó el 15 de diciembre y hasta el 20 de enero no pudieron salir los bozales de la cuadra porque había 3 palmos de nieve. Eso pues recuperaba los terrenos, azonaba el monte, lo hacía todo bien. Pero ya llevamos aquí, igual llevamos ya 3 años, pues que alguna pequeña nevada, de esas que te caen 2 dedos, pero está 3 días, un día y ya nieva por la noche y por el día ya se ha ido, ¿no? Entonces eso, el cambio climático está claro que existe, y con el tema de las aves, pues volvería a pasar lo mismo. Si esto volviera a nevar, y creo que también son años cíclicos, ¿no? Que cosas cíclicas de 20 años o 25, que habrá años que serán secos y luego volverá. Pero no lo sé, esperemos de que esto vuelva a cambiar, porque si no el Pirineo, lo que acaba de decir, es una realidad que pues se seca muchísimo y es una cosa rara que todo el norte de España estemos en esta misma situación, ¿no?
Pues sí, la verdad que hay una situación que estamos todo el mundo alarmados y alucinando. La verdad que es impresionante. Joaquín, entonces, ¿a ti qué es lo que más te gratifica? ¿Cuál es ese momento que te hace sentir bien para dedicarte al mundo laboral en el que estás inmerso?
Bueno, pues yo tengo ovejas y a mí el momento más gratificante es cuando me nacen los corderos.
Ah.
Eso es una época de los que más me gusta de mi trabajo, ¿no? el buen trabajo que ha realizado durante todo el año y luego ves los frutos de cuando te paren todas las ovejas con su cordero, sus dos corderos, pues bueno, es una cosa que me gusta, lo que más me gusta. Y de la agricultura, pues bueno, realmente, si haces las cosas bien, pues las cosas salen bien, dependiendo, como acabas de decir, que César Romero alguna vez la he comentado, que el agricultor siempre se mira al cielo. Entonces, claro, siempre estamos esperando el tema de la lluvia.
Fíjate, Joaquín, que los que conocemos la zona sabemos que en el Pirineo son típicas las tormentas, que en grandes ciudades como, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, las típicas, ¿no? Es muy normal que haya contaminación, tristemente, es que es el día a día. Hoy se vuelve a limitar el tráfico en la M30 en Madrid, por ejemplo. Pero fíjate que el norte es un poco como el pulmón del país por sus características climáticas y medioambientales. Habrá que rezar y sobre todo dejar de contaminar para que el cambio climático pues no sea tan drástico.
Es lo que realmente acabas de comentar tú, es lo que falta, ¿no? Son las pequeñas tormentas que claro. Que llueve una semana, está una semana de buen sol, pues estas cosas que es como era antes, ¿no?
Claro.
En estos momentos es realmente preocupante.
Pues Joaquín Solanilla, ganadero y secretario provincial de la organización agraria UAGA, nos explica su trabajo de ganadería y en qué afecta la sequía a la ganadería de la zona del Pirineo Aragonés. Está poniendo las calles con nosotros. Muchísimas gracias. 4:50 de la mañana, hora menos, en Canarias. Acompañándote en directo mientras ponemos las calles, mientras levantamos España. ¡Viva España! De Linda Ronstadt, 4:52 de la mañana. Estamos activando los resortes para que este país siga siendo un gran país gracias a los ponedores, a la gente que está currando y a la gente que intenta dormir pero no puede. Pero oye, está aquí en COPE para esperar luego a las 6 a Carlos Herrera.
¿Qué dices tú que no nos escuchan fuera de España? Eduardo del Castillo dice, buenas noches, saludos de un canario viviendo en Ciudad de Panamá.
Toma ya.
Ahí le tenemos. Francisco Rodríguez, buenos días, aquí currando desde Sevilla con mi compañero Miguel Ángel Cañestro, escuchando a nuestro pulpo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás?
Luis Millán, buenos días familia, desde Jaén, comprando el pescadito fresco para el restaurante Buen Género. David España, buenos días familia, panadería Europa en Málaga, os manda sus bolas de dragón. Un abrazo a todos vosotros y nos ha mandado foto de esas
pinta.
Bolas de dragón.
¿Qué pinta, por favor?
¿Pero eso qué es? ¿Qué exactamente?
Es un pan, es un pan gigante, enorme, que
por
tiene
favor,
que pesar.
Qué bueno.
Se ve que es un pan bueno, ¿eh?
Mari Carmen Sanz, buenos días desde Benidorm, os escuchamos desde la cama, mi madre y yo. Sois muy naturales, que es lo que nos gusta a todos, la naturalidad y la humanidad. Me encanta Mari Carmen en la cama con su madre.
Qué gozada.
Tratando de coger el sueño, escuchando Poniendo las calles.
Es que es una gozada. Hay mucha gente que nos escucha en la cama porque no puede dormir. Les mandamos un abrazo.
Pues
fíjate,
sí.
Y lo digo con mucho respeto y cariño, ¿eh? Pero si pudiese, me metía yo en la cama y un ratito con ellas a escuchar la radio.
Ya estás, de alguna forma.
De alguna manera estoy metido, ¿verdad?
De alguna manera.
Y
sin
tú
tocar,
también, claro.
Sin tocar.
Hombre, por supuesto, claro, con las manos arriba. Claro.
Oye, yo sé que a ti este tema te horroriza, pero cada vez son más los países que optan por legalizar la marihuana. Numerosos estudios avalan sus propiedades medicinales y eso ha llevado a varios estados a dar vía libre a su comercialización y consumo. Solo en Estados Unidos, este psicotrópico ha generado una industria capaz de generar el pasado año año 6.800 millones de dólares. Esto es un parné guapo,
es
¿eh?
Un dineral, es un dineral. Hay gente que se planta la marihuana en sus propios jardincillos.
Sí, sí,
y en las terrazas comunitarias.
Sí, sí, pues lo utiliza para uso medicinal.
¿Uso medicinal? ¿Golosa? Madre mía.
Con todo esto sobre la mesa, la Universidad del Norte de Michigan ha cogido el toro por los cuernos y ha creado una carrera de 4 años centrada en el estudio de esta planta, sus usos y sus efectos. ¿Eh? ¿Tú qué estudias? Yo, el arte de la marihuana. ¿Qué te parece?
Me parece muy fuerte.
Tú imagínate llegar a casa de tus padres, que digan los padres, pues el niño va a estudiar carrera.
Ya te digo, el niño va a estudiar lo más grande.
¿Y qué va a estudiar el niño? El arte de la marihuana. No puedo con la vida. Bueno, la licenciatura te parecerá a ti una chorrada, pero son muchos los cursos, máster y demás títulos académicos que están proliferando en torno a absurdos.
Claro.
Por ejemplo, en California, la universidad imparte clases sobre lengua e historia en Juego de Tronos. Esto es una serie de fantasía.
Claro.
Lengua e historia, pero se dan clases sobre
y además
esto.
Son idiomas raros, en concreto en esa serie, ¿no?
Sí, sí.
Hay palabras raras.
Sí, sí. El pasado año dieron un curso también sobre filosofía de los Simpson. ¿Mm? Ahí, en California. ¿Mm? La verdad es que lo de Homer Simpson es para hacer un libro, ¿eh?
Es que, de hecho, yo me imagino que habrá un montón y te partes de risa, claro.
Bueno, en China, una escuela de negocios imparte un grado en influencer. ¿Mm? ¿Tú qué estudias? Yo, influencer.
Sí, sí, y lo, te lo responden así, ¿eh? Y te lo tienes que comer.
Yo, influencer.
Influencer.
Pero eso cómo se estudia, ya, eso ya. Lo eres o no lo eres, bueno. O vales o no vales. Bueno, te pueden dar algún consejillo técnico, ¿no? De cómo debes subir las fotos, cuál es el mejor momento, pero luego todo lo demás, si tienes o no tienes estilo, o si dónde vas a comer, le gusta al resto de la gente o no, eso ya. Es una cosa que poco puedes controlar, ¿no?
Hombre, la verdad que en YouTube, por ejemplo, hay gente que tiene cientos de miles y millones de seguidores.
No.
Es alucinante. Y muchos de ellos son auténticas chorradas que no te dan nada.
Bueno, es que también te puedes especializar en memes. El curso lo imparte la Universidad de Illinois para ser el mejor haciendo memes. Bueno, para terminar, en la Universidad de Copenhague han introducido el pensamiento feminista negro en el curso. Se llama Beyoncé, Género y Raza.
Toma ya.
Y se estudia Beyoncé. Y lo mismo en Nueva Jersey, ¿eh? También perspectivas feministas politizando a Beyoncé.
¡Qué barbaridad!
Cosas muy curiosas.
Cosas súper curiosas. Y curiosos son los mensajes que vamos recibiendo en Facebook de gente que ya está trabajando, ¿eh? Vea, que sale a trabajar ahora. Gente que se ha levantado a las 4 de la mañana y sale con su coche en dirección a una fábrica, en dirección a una oficina. Por ejemplo, está Julián terminando un trabajo de doctorado y van con la radio escuchándonos. Mil gracias.
Mira qué bien.
Qué bonito.
Unos en la cama, otros en el coche y nosotros allí,
qué
con
bien.
Ellos.
Es una gozada.
Oye, te voy a hablar de la reina Isabel II de Inglaterra, que tú sabes que es una de las personas más ricas del mundo. Tiene efectivo, propiedades, joyas, pero sorprendentemente nunca lleva dinero encima. ¿Tú eres de llevar dinero encima o eres de los que pagan con tarjeta?
Tarjeta.
Yo también soy de las que hay en sitios donde tengo que pagar en efectivo y hay veces que me he ido sin pagar, ¿eh?
Yo tengo un...
Y he dicho, vuelvo luego.
Tengo una bolsita de plástico en el coche con monedillas para el parquímetro y no, para sí. Las propinas y demás y si no, la
bueno,
tarjeta.
Para determinadas cosas hay que llevar efectivo, pero es verdad que yo hay veces que también salgo sin él. Bueno, pues la reina Isabel II sale sin efectivo, salvo los domingos. Y tú te estarás preguntando ahora mismo, ¿por qué los domingos sí lleva dinero en metálico y el resto de días no?
Por si va a misa para dejar el donativo.
Efectivamente, es
¿en
que
serio?
En el Día del Señor Isabel II nunca falta misa y le gusta echar en el cepillo.
Ah, muy bien.
Ella
claro.
Es... generosa. Según cuenta, anda entre 5 y 10 libras todos los domingos.
Bueno, menos es nada.
Dependiendo del billete que ese día le haya metido bien dobladito el mayordomo.
Porque claro.
Isabel es una señora y el bolso se lo prepara el servicio.
Qué grande.
Además de un billetito los domingos, en el bolso la reina lleva caramelos de menta, que una nunca sabe cuándo le va a venir
por el
un
pozo,
carrafeito.
¿No? Por el pozo.
Sí, no, así que
sí.
Dices que
por
no,
un provechín,
que
tengo
no pasa.
Un garajín.
Eso, una pluma, porque oye, le de firmar autógrafos también.
Por
eso,
si acaso,
en cualquier
para
momento.
Aquí la reina.
Un espejo, una barra de labios, es coqueta, ella
bueno,
siempre
bonito.
Lleva juego todo, pañuelos de papel que una nunca sabe cuándo tienes que echar una lagrimita y gafas de lectura porque debe ver menos que Pepe Leches.
Qué caracuca, ¿no? Qué rica, pobrecilla.
Lo mejor de todo es que según supimos hace unos meses, la verdadera función del bolso es librarla de los invitados pesados. Al parecer, cuando se aburre de la conversación, se cambia el bolso de mano y sus guardaespaldas ya saben que hay que rescatarla del moscón o los moscones cuanto antes.
¡Qué bueno!
Genio y figura.
¡Qué bueno! Repítelo, Bea, para que la gente se dé cuenta, para que los ponedores entiendan lo que hace la reina para escaquearse cuando ya se quiere ir.
Bueno, ella lleva el bolso, ¿no? Y siempre lo lleva en la mano derecha.
Bien.
Entonces, de repente, en un momento determinado de la recepción, ella se lo cambia a la mano izquierda y eso significa
a parla.
Que... sacarme de aquí
a parla.
Porque me está dando una chapa aquí tu primo que no puedo. Así que ahí la tienes, me encanta.
Qué
soy
bueno.
Súper fan de la reina Isabel II.
Muy bueno.
En todos los aspectos.
Muy bien.
Vamos con la música. Justin Bieber es un loco de los tatuajes, por eso no debería sorprendernos su última locura. El cantante ha decidido dibujarse todo su abdomen Se ha hecho un diseño gótico con ángeles y con demonios. El tatuaje ha costado 26 horas de trabajo repartidas en 3 días. El precio ni tan siquiera ha salido, pero carísimo.
Ya, una barbaridad.
Ahora mismo todo su torso está cubierto de tatuajes y no tiene pinta de quedarse ahí. Este va a terminar...
Vamos a ver, Justin Bieber es un gran artista, es un genio, es un tío que lo está haciendo muy bien, pero ahora personalmente es que no te da ni para tomarte un bizcochito en una cafetería, de verdad.
Yo creo que necesita nuevos asesores.
Es media neurona el pobre chaval. Son las 4:59, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida, eres un ponedor de calles. Y si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque a partir de las 5 te vamos a presentar un proyecto de tren veloz que busca superar el modo de transporte más rápido hasta la fecha. Antes nos toca actualizar la información con Dani Trigo y yo voy a asomarme a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos 15.847 seguidores. A ver si podemos conseguir hoy llegar a los 15.900. Nos faltan poco más de 10 ponedores, así que venga, seguidnos, que os menciono en directo.